Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
A continuación, conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para conversar, para reflexionar, para disfrutar. Y hoy vamos a disfrutar particularmente porque nos vamos a ir a Francia. Nos vamos a ir a Francia con la música, con nuestro invitado, con el tema que vamos a tocar, porque ayer despedimos a un ícono de la música. Quizás los más jóvenes no la recuerden, pero para nosotros que festejamos el Mundial del 78 en Argentina, siempre recordaremos a François Jardin, que ayer partió a los 80 años después de batallar 20 años contra dos cánceres, en realidad, por lo que estuve analizando. Y nuestro invitado hoy precisamente es Juan Bouchet, a quien ya le doy la bienvenida. ¿Cómo está, Juan? Bienvenido una vez más a Conversatorio.
Muy bien, muchas gracias, Javier, muchas gracias por la invitación. Y gracias por haber tomado mi sugerencia de evocar no solo los temas políticos, sino una gran figura como François Jardin, de los cuales muchos de nosotros quizás estuvimos enamorados hace bastante tiempo.
Sí, yo ya había perdido las esperanzas, pero después nos gustaría que charlemos un poco. Y déjeme darle bienvenida a todos los muchachos de esta banda. ¿Qué tal, Mario Terzano?
¿Qué tal,
¿cómo
Javier?
¿Estás? ¿Qué decís?
Todo bien.
Willy Shor, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes a todos.
¿Qué tal, Roberto Azareto?
¿Qué tal? Buenas tardes. Debo confesar que yo antes de ella estuve de Judía Greco. Mi etapa existencialista.
Está bien.
En Saint-Germain-des-Prés.
Que vino a la Argentina. Sí. Cuando yo tenía 13, 14 años, y 58, yo estuve en la Argentina, Judía Greco.
Bueno, no sigamos para atrás, por favor. No,
y después Catherine Deneuve. Parece que no vamos a hablar de Europa y Francia.
Recorría por los cementerios.
Vamos a hablar otras cosas de Francia, las más agradables.
Bueno, amigos y amigas, vamos a empezar y nos vamos a Francia. ¿Por qué nos vamos a Francia? Porque hubo elecciones muy importantes la semana pasada y interpretar sus resultados, sus implicancias, es un gran tema para conversar, ¿no? Déjenme contarles antes de empezar, y le voy a pedir a Juan que él amplíe que François Jardin, perdón mi francés, por suerte está Juan, me va a poder corregir. François Madeleine Jardin fue una cantautora, modelo y actriz francesa. Sus canciones son de estilo mayormente melancólicas y refleja las dudas, interrogantes y angustias que le despertaban los tormentos de las relaciones sentimentales y la nostalgia en general. Nació en París el 17 de enero de 1944 y nos dejó ayer 11 de junio de 2024, a los 80 años. Tuvo un hijo, Thomas Dutronc, con quien fue su marido, Jacques Dutronc, que en los últimos años estaba separado, pero...
Sí, Jacques Dutronc también un gran artista, un cantautor francés muy importante.
Te dejo, si querés, ampliarnos un poco más
Sobre ella, lo que sí se podría agregar, que esta mujer tan bella siempre se sintió muy, muy insegura. No se sentía insegura de su físico. Pensaba que no gustaba a la gente eso cuando era joven. Y eso la acompañó toda su vida. Y también los temas que trata en sus canciones tienen que ver con el amor y la dificultad de las relaciones en el amor. Tuvo dos parejas importantes. Uno, Jean-Marie Perrier, que era un fotógrafo que la acompañó durante mucho tiempo, fue su primer marido, y después Jacques Dutronc, que es el padre de su hijo, que también es cantante. Y todo lo que refleja en sus canciones es que ella amaba y sentía que los hombres que ella amaba no la amaban lo suficiente. Y eso es lo que transmite en todas sus canciones, y a la vez que cuando era más joven era el sentimiento de no ser agraciada. cuando muchos de nosotros la encontramos bellísima, ¿no? Eso es muy interesante porque es realmente es una persona que siempre ha sido muy honesta cuando ha contado esas cosas, y fue no solo un ícono francés, fue un ícono mundial.
Sí, absolutamente.
Cuando joven, cuando fue a Londres, todos querían, Mick Jagger la quería seguir, Bob Dylan le escribió una carta de amor, en fin, estaban todos detrás de François Hardy, y ella no se quería meter ni con los músicos de rock, ni con la droga, ni con la... Era una joven muy sencilla, de origen humilde, abandonada por el padre, que la dejó a la familia, la madre con ella y su hermana, y es por eso que ese problema que tenía con la relación con los hombres viene probablemente de su relación con el padre ausente.
Qué interesante, ¿eh? Ahora, fíjense cuántas veces nos pasa que cuando traemos acá la música de alguien y encontramos un artista muy exitoso o exitosa, pero que ha tenido una vida muy difícil. De lo que estuve leyendo, y te agradezco la sugerencia, me parece tan oportuna de irnos, de homenajearla hoy. Y
salir un poco de la política también, ¿no?
Y salir un poco. Ahora vamos a ir.
Vamos a volver.
Pero de lo que estuve leyendo, ahora que decías que no se sentía agraciada, primero en las letras que estuve viendo y en esas canciones que sugeriste, encontré eso que vos decías, ¿no? Esa cosa que ella no se sentía amada, que cómo veía que en la primera canción que vamos a escuchar después, los muchachos y las muchachas se enamoran, pero de mí no se enamora nadie, ¿no? Y
una mujer... Ese fue su primer gran título, Tous les garçons et les filles, que lo llevó a la fama. Ella empezó su carrera así, y a los 6 meses se habían vendido 1 millón de placas. Y ahí realmente fue una cosa espectacular.
Que parece entonces era inédito, porque ahora estamos en otra época, ¿no? Pero en aquel entonces. Sí. El único dato que quería, porque me llamó la atención y hace referencia a lo que vos decías, bueno, esto qué fuerte, ¿no? Que el padre lo abandonó. Que la madre, ella dice en una entrevista que vi que le habían hecho, que se sintió muy amada, incluso demasiado amada por su madre. Pero su abuela le decía que era fea. Entonces, ¿cómo quedan esas huellas familiares? ¿No es cierto? Una mujer maravillosa, ¿no? Que todo lo que estamos acá.
Sí, el peso de los vínculos familiares es muy interesante.
Es muy fuerte, a pesar del éxito, de los millones y de los...
Ella, además, pensaba, se veía como casi autista al principio, porque no podía ni dar entrevistas ni relacionarse con la gente. Poco a poco fue mejorando eso y empezó también a hacer giras, pero a un momento dado también dejó las giras. No quiso trabajar más como artista, solo, no los escenarios, solo hacer discos, escribir su música y sus letras y seguir trabajando como artista.
Así que amigos de la audiencia y amigas de la audiencia, vamos a deleitarnos después con 3 canciones de François Hardy.
Ahora una.
Cambiamos el orden. Cambiamos el orden. Escuchamos.
Pasar de acá a Macron es un modo.
Es verdad. Tienen razón. Sí. Tienen razón. Vamos a escuchar primero una canción de François Hardy y después sí nos metemos en el mundo de la política. Y el tema que vamos, la canción que vamos a escuchar. Yo le voy a decir a Juan que leía en francés, yo le voy a decir en castellano. Todos los muchachos y muchachas.
Sí, tous les garçons et les filles.
La escuchamos.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Song.
songes et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux et la main.
Todos los muchachos y muchachas,
los chicos y las chicas,
los chicos y las chicas, y tú le garzón
y le fies,
perdón, me decía ese vasco, mi profesor de francés desde el cielo debe estar diciendo, ahí García, venga el sábado a la mañana. Bueno,
pero vos sos la bug.
Y sí, pero bueno, es mi asignatura pendiente. Maisonneuve de la Boule, que vino hace 4 o 5 generaciones, y bueno, lo perdí en algún
se
lado.
Se perdió el francés.
Voy a tratar de recuperarlo.
Eso es Argentina.
Ya lo conocemos, Juan es un amigo, lo hemos tenido varias veces en el programa y tenemos de vuelta disfrutar su presencia. Pero déjenme recordar que Juan Boucher es corresponsal de Radio France Internacional, RFI, y La Tribune, France Culture y TV 5 Monde.
Bueno, ya otros medios ahora, pero digamos, no importa, las cosas cambian.
Y sentite libre para agregar todo lo que sea necesario.
Y director periodístico de Radio Cultura.
Y lo más importante, director periodístico de Radio Cultura.
Vamos a cambiar el conductor del programa.
Eso es lo que estaba por decir ahora. Bueno, Juan, como director periodístico de Radio Cultura.
Bien.
¿Cuál es tu visión del resultado de las elecciones de Francia la semana pasada, por favor?
Mira, yo diría que la semana pasada, en realidad el domingo.
El domingo.
Desde el domingo, desde este domingo, yo veo que hubo 3 terremotos. A ver. El primero, un terremoto anunciado, que fue la victoria de la agrupación nacional, unos dicen Reunión Nacional, que es el Rassemblement Nacional, el ex Frente Nacional de Marine Le Pen, que ganó las elecciones europeas con de manera aplastante 31,5% de los votos, más de dos veces más que la lista oficialista conducida por Valérie Ayer, la representante de Macron, del presidente Macron. Ese resultado estaba anunciado, todas las encuestas lo daban, pero cuando se da el resultado es otra cosa, es el choque de la realidad. Eso es el primer terremoto. El segundo, que no era previsto, pero que podía ser previsible, es cuando minutos después del anuncio del resultado, el presidente Macron decide llamar a nuevas elecciones legislativas, la disolución de la Asamblea Nacional, de la Cámara de Diputados. Lo hace minutos después y justo después que el ganador de la agrupación nacional, Jordan Bardella, 28 años, se haya pronunciado diciendo que habían ganado y pidiéndole al presidente que disuelva la Asamblea Nacional, lo que hace inmediatamente Macron, que igual lo tenía pensado, pero no avisó a nadie, ni el primer ministro, ni ninguno de sus ministros lo sabía antes de que lo anunciaran. Entonces habrá elecciones el 30 de legislativas, el 30 de junio y el 7 de julio. Y el tercer terremoto, más pequeño, pero también es importante, es lo que pasó ayer cuando el presidente del partido Los Republicanos, que representa la derecha o centroderecha republicana, digamos, heredero en gran parte de lo que era el gaullismo, decide aliarse con la agrupación nacional, apoyar a Bardella y Le Pen, y rompe el partido, porque el presidente lo hace solo, la mayoría de los dirigentes dicen que no están de acuerdo, pero ahí se rompe, de hecho, cerró la sede del partido, se fugó porque decían que lo iban a atacar, una especie de melodrama ahí entre los dirigentes y él mismo, y no se sabe qué pasa, porque los otros dirigentes dicen que lo quieren destituir, pero parece que no pueden destituirlo, y en realidad yo creo que el Partido Republicano, los republicanos, se va a dividir en tres. Una parte que va a estar más cerca ideológicamente y va a votar con la gente de Le Pen, con la extrema derecha, o la derecha extrema, como se le quiera llamar. Otra parte que es Macron compatible, que va a ir hacia el centro, y un sector intermedio que va a querer mantener su personalidad como partido independiente, pero que va a ser relativamente chico. Y creo que el Éric Ciotti, el presidente del partido, a diferencia de sus compañeros dirigentes del partido, sintió que su base, que su electorado, estaba más cerca del electorado de Le Pen y Bardella que del electorado del centro. Entonces eso ya cambia el panorama político francés, porque ahora vamos a elecciones legislativas donde el partido de Macron, el centro, que a la vez quiso ser un tiempo centro derecha y centro izquierda, también representa apenas 14.5 o 15%, la extrema derecha de Le Pen y Bardella 31%, pero hay otros dos partidos de extrema derecha, uno que dirige un ex polemista y periodista, donde está Marion Maréchal, que es la sobrina de Marine Le Pen, que tuvo 6% de los votos, y otros. En total, la extrema derecha llega a casi 40% de los votos. Y del otro lado, la izquierda, hay dos izquierdas, la izquierda, digamos, radical, que es la de Mélenchon y de otros partidos, que tuvo sus buenos votos, y la izquierda moderada, socialistas, dirigida por un filósofo ensayista, Glucksmann, que hizo una buena votación y tuvo 14-15%. O sea, las dos izquierdas reunidas representan 31%, las extremas derechas 39%, y el centro está ahí desdibujado. Entonces Macron hoy dio una conferencia de prensa, hizo un llamamiento a que todos los que rechazan a los extremistas, tanto de derecha como de izquierda, se unan a él, pensando en la gente de los republicanos y también de la izquierda moderada, socialistas y Glucksmann. Pero creo que con eso no llega, además, y pensando también en los abstencionistas.
Es lo que te iba a preguntar, porque siempre ha sido un tema de tu preocupación, ¿no? El bajo nivel de participación.
Bueno, sí.
¿Puede tener chances convocando
Quizás es lo que piense, porque pese a que en las elecciones europeas viene subiendo el nivel de participación. Esta vez fue de 51%, igual es muy inferior al de las elecciones nacionales. Bueno, quizás en ese 49% que no fue votar, Macron piense que haya gente que lo pueda apoyar por rechazar a los extremistas o los extremos. Pero nadie dice que sea una apuesta que le puede ir bien con eso, porque también hay un rechazo a la política de Macron en los últimos años, que es lo que explica el auge de la agrupación nacional, el auge también de Mélenchon, un rechazo a las políticas moderadas de centro de Macron, y un rechazo también a la persona de Macron. Y después hay otro elemento en el voto que vimos, y ya les dejo la palabra, que vimos este domingo. Hay gente, estoy escuchando testimonios, gente que dice, bueno, pero que esta gente de la agrupación nacional quizás no tengan las buenas respuestas, pero planteen las preguntas correctas, y además nunca estuvieron en el poder. ¿Por qué no probamos con ellos? Como no, a diferencia de algo que acá bueno, suena bastante,
pero ahí está, como lo que pasó. Pero ahí yo después quiero tiro la pregunta abierta a toda la mesa, ¿no? Pero particularmente a vos, por supuesto. Porque esto que pasó en Francia no es solamente, y por eso nos interesa, no es solamente en Francia, sino que es una tendencia que es lo que está ocurriendo en Europa, y en todo el mundo, ¿no? Que es el avance de la llamada extrema derecha. Y sí, la pregunta es, ¿qué es la extrema derecha?
Siguió en Alemania también. Sí. Siguió en segundo los neonazis.
Sí, yo diría...
En Alemania es gravísimo.
La FD llegó segunda en Alemania, que sí, es partido neonazi, claro, y, y delante de los tres partidos de la coalición gubernamental.
Ahora, perdóname, Juan, ese es el panorama básicamente francés.
Sí.
Ahora, ¿cómo ves el panorama europeo? Porque hay algunos personajes que juegan un juego, por ejemplo, dentro de España la lucha de PP y PSOE es terrible. Ahora, en el Parlamento Europeo están asociados en una mirada europeísta. Meloni es una mujer que se ha arrimado a la extrema derecha y parece que ha vuelto hacia un centro, un poco centro.
Sí. Mirada europeísta.
Claro. Entonces, ¿cómo ves el cuadro general?
Es interesante. Creo que en estas elecciones hubo un corrimiento que se venía desde antes hacia la derecha y la extrema derecha, pero no total, menos marcado que en Francia o en Alemania, en otros países. Sigue dominando el Parlamento Europeo ese bloque de centro que agrupa tanto a centro izquierda como centro derecha. De hecho, están juntos socialdemócratas y conservadores y van a dominar la Asamblea. Pero han crecido lo que llamamos extrema derecha, que después se podría discutir si es extrema derecha, que están separados en tres grupos, de hecho. No se pueden unir, porque hay muchas cosas que están en desacuerdo. Unos son más nacionalistas que otros son conservadores, otros son más liberales, etc. Yo diría que ha crecido en Europa y en el mundo lo que ahora se está llamando, algunos ensayistas llaman el eje NACA. NACA, nacionalista capitalista, que está liderado en el mundo por Rusia, China e Irán. Y tiene seguidores en realidad en Europa, los buenos, ¿no? Que son los mismos que han apoyado siempre a los movimientos de derecha o extrema derecha en Europa y lo siguen haciendo. Y eso está creciendo en general en Europa y en el mundo. Y con distintos matices, ¿no? Según los países.
Bueno, pero hay un tema, ¿no es cierto? Pero esperen, vamos hablando de temas. Los invito a escuchar otra canción, la segunda canción que habíamos elegido de François Hardy, porque me quedé engolosinado con esa voz y seguimos conversando sobre...
Sí, va a ser más simpático que lo que estamos hablando.
No, pero es muy interesante. La canción que vamos a escuchar ahora es Voilà.
Voilà, eso es.
Voilà. Voilà. Es una palabra que hemos usado acá en Argentina muchas veces. Voilà, que significa listo. Estamos listos.
C'est comme ça.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Voilà, voilà. Bueno, Juan, yo me quedan tantas preguntas, pero un poco esto, ¿no? ¿Qué es la extrema derecha? Porque está ocurriendo en varios países. Hay un tema que parece ser que es el tema de la inmigración, ¿no? Que molesta significativamente. Pero me queda dando vueltas ahí una pregunta. Cuando hablaste del segundo punto de Macron, ¿no? Que llamó. ¿Qué puede pasar? Porque si se repite un resultado como este en la legislativa de julio, el poder de Macron queda diluido.
Si se repite eso, va a haber una cohabitación. El presidente, como le pasó en un tiempo a Mitterrand y un tiempo a Chirac, tiene que llamar a formar un gobierno a un representante del partido más votado, como de la mayoría.
Ministro.
Bueno,
como primer ministro.
Como primer ministro.
Como
entonces,
primer ministro.
Entonces tendría que ser Bardella, en este caso, probablemente, si gana las elecciones Bardella. Puede ser también un cálculo, que la idea de algunos es, bueno, los ponemos al gobierno durante 2 años y vemos las macanas que hacen, entonces no ganan las presidenciales dentro de 2 años. Eso podría ser un cálculo también. Porque el presidente también tiene cierto poder. Sí. El gobierno en realidad tiene mucho poder, pues una democracia parlamentaria. Pero tiene también un tinte presidencialista que hace que en algunas cosas hay... toda la que es política interior es el gobierno que domina y no el presidente. Pero puede vetar algunas leyes el presidente. Mm. Y tiene la política exterior, tiene la defensa, bueno, tiene el arma nuclear, en fin, tiene una serie de prerrogativas.
Eso es
el presidente.
Es la herencia imperial y monárquica.
Claro. Entonces tiene cierta efecto. Pero podría ser un cálculo, y si no, otra cosa no puede ser. Si gana la agrupación nacional, tiene que llamar a un primer ministro de esa formación. Y después hay que ver qué pasa, justamente porque no, pues que no sepan gobernar, es lo que mucha gente piensa, porque hasta ahora han tenido que algunas municipalidades, algunas ciudades, pero nunca han formado parte de gobierno, ni siquiera en coalición. Eso es una diferencia con Italia también, porque sí,
Meloni. Y eso me trae reminiscencias a la situación argentina también, ¿no?
Y claro, ¿no? Sí, de ambos lados. Por un lado, porque hay gente que ha votado diciendo, bueno, veamos qué hacen esto, ya que los otros han sido todos malos, y por otro lado, a ver qué hace.
Ahora,
esta
¿vos
gente?
Imaginás que la gente que no ha votado, se ha abstenido, etcétera, mucha gente que ha votado, habida cuenta de la diferencia enorme de votos, puede reaccionar y decir, no, para esto es demasiado. Volvamos a cierto equilibrio.
En un tiempo se pensaba eso en Francia, que había como una especie de cinturón de contención frente a lo que se llamaba la extrema derecha. Eso pasó con con el padre de Marine Le Pen, ahí hubo un momento, Chirac ganó 80% de los votos, una elección frente a Jean-Marie Le Pen, porque ahí incluso la izquierda lo votó a Chirac. Bueno, en fin, no sé si esto pasa lo mismo, porque los electorados están mucho más mezclados. Ya no es el tiempo de los partidos y donde la gente sigue a su propio partido. De hecho, en parte contribuyó eso Macron cuando llegó en 2017 y rompió el sistema tradicional de partidos. Chau la derecha tradicional, chau la izquierda tradicional, ahora llego yo, soy derecha a izquierda, derecha más izquierda, o izquierda más derecha, o ni izquierda ni derecha. Bueno, ganó dos elecciones así, pero ahora se encuentra con lo que él sembró, y por otro lado él dijo que era él iba a parar al Frente Nacional, y en realidad la agrupación nacional está más fuerte que nunca con él en el gobierno. O sea, algo le falló al señor Macron.
¿Pero por qué? O sea, el caso argentino entendemos cómo llegamos a esta situación. En el caso francés.
¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo, por ejemplo, que la izquierda abandonó los sectores populares, y que en cambio el partido Agrupación Nacional se dice preocuparse por las preocupaciones de los sectores populares, el poder adquisitivo, la inmigración, la inseguridad, el trabajo, ese tipo de cosas. Entonces, todos esos sectores, y los chalecos también, bueno, esos eran sectores
que vivía un pueblo chico y cerró la estación de tren,
exacto,
el TGV, pero mi estación no tengo TGV,
la globalización fue buena. Es buena, sentía buena para los burgueses o de intelectuales urbanos, de las grandes ciudades, urbanos. Sí. Esos están chochos de la vida. Pero en cambio, la gente de los pueblos o las ciudades pequeñas o del campo, etcétera, no vive bien y tiene todos esos problemas. Además, muchas reformas que hizo Macron, que es, a mi entender, necesarias, reforma de las jubilaciones, reforma de una serie de cosas, son muy resistidas por grandes sectores de la población. Y por otra parte, no supo bien de las finanzas. Francia tiene un déficit público de 5,5%, cuando lo que más permite Europa es 3,5. Y tiene una deuda Francia enorme en este momento.
Sí, supera el PBI. Sí,
una deuda pública.
120%.
Toda Europa tiene.
Francia es el peor alumno de la clase en este momento.
Curioso, yo pensaba que era Italia. Curioso, ese dato es muy importante.
Ahora Francia. O sea, son una serie de factores que se han juntado que hacen eso. Y es muy importante la penetración del Frente, la Agrupación Nacional, como se llama ahora, ha reemplazado tradicionalmente hace 50 años era el Partido Comunista, claro, que ocupa de ese terreno. Ahora es
la primera minoría.
Juan,
se inventó el
una pregunta. Comunista. Macron últimamente ha avanzado mucho en tener una presencia internacional y convertirse un poco en la voz de Europa respecto a los conflictos internacionales. ¿Cómo ves ese?
Y que eso es un golpe muy duro para sus ambiciones europeas e internacionales. Cuando después de la salida de Merkel, ha tomado más protagonismo. Además, últimamente está muy activo el tema de Rusia, Ucrania, están en punto con eso, diciendo que es muy importante detener a Rusia y que la gran amenaza hoy es Rusia, como lo fue en 39 la Alemania nazi, de alguna manera, para Europa. Y eso mucha gente lo siente así. Pero está muy debilitado. Ahora, cuando internamente no tenés el apoyo de la mayoría en tu país, es difícil poder
Ahora, ¿vos crees que él está apuntando en el futuro a ocupar el cargo de von der Leyen?
La verdad que no lo creo, no sé, pero podría ser una salida, efectivamente.
Es muy joven para ir a su casa.
Sí, sí, eso es seguro.
Déjame preguntarte para la audiencia, von der Leyen.
Es la presidenta de la Comisión Europea.
Digamos que Macron diría, bueno, está bien, me voy de Francia, pero paso a ser el presidente.
Eso es un cargo prestigioso, importante, es la cabeza del Ejecutivo Europeo.
¿Podría volver después de un periodo?
Sí, después de un periodo, sí. No puede haber dos consecutivos.
Pero sí puede, no es como aquí, no como en
Estados Unidos. Sí, efectivamente.
Yo quiero volver a este tema.
Porque esa es la otra salida.
Claro. Y Roberto nos puede ayudar con la historia también. Este avance de la extrema derecha.
Yo diría que derecha nacionalista y autoritaria, no extrema derecha.
¿Qué es lo que apoya?
Xenófoba. Por la agrupación nacional, es importante. Antes eran antisemitas. Ahora no lo son, son antimusulmanes. Porque, perdón, garpa, de alguna manera, mucho más el antimusulmán que antijudío. ¿Entendés? Pero en realidad hay un fondo también antisemita. No digo todos, ni los votantes, pero en la dirección. Racista, xenófobo, nacionalista, autoritario también.
Un sueño del gran líder ahí de atrás.
Bueno, y de ser autoritario en política. Políticas internas, luchar con inseguridad de una manera con mano dura, por ejemplo. Okay. La inmigración fuera.
Me parece que ahí, Juan, tenés una cosa que está ocurriendo en muchos países, de alguna forma en Argentina también, que es el mecanismo fácil de echar la culpa a alguien. Alguien es culpable de todo. Sí. De todo.
Chivo expiatorio.
Y entonces, la casta, los africanos,
los árabes, los musulmanes.
Y la gente se engancha con esa simpleza.
Y claro.
Sí, ahora, yo creo que también hay, y ahí quería tirar otro tema, acá queda claro cuáles son las preocupaciones de la gente. Una es la seguridad.
Sí.
Y el otro, este suerte de Lo que Borges escribió también en su cuento, ¿no? El ser humano tiende a encerrarse sobre lo que es igual, sobre lo que es parecido, sobre lo que es
reflejo identitario.
Entonces, claro, entonces todos estos anti lo que sea, anti musulmanes. Y yo recuerdo hace muchos años haber tenido una discusión con un economista francés, acá en Buenos Aires, que él hablaba del milagro europeo y del éxito del mercado común. Y yo le decía, pero ustedes tienen un problema, que se cierran tanto y no dejan entrar nuestros productos primarios, ¿no es cierto? Que si no dejan entrar, y vos que sos economista lo sabés, si los flujos de comercio, los flujos financieros y los flujos humanos tienen que ir de la mano. Si vos cerrás el flujo comercial y no dejás que yo te exporte, y no me dejas, te encerrás en tu quintita y tampoco dejas que fluyan lo financiero, y lo que va a pasar es que la gente va a fluir hacia allá. Te vas a llenar de gente que quiere ir.
Es lo que está pasando en Europa, seguro.
Pasaron 20 años y ocurrió.
Yo agregaría también dos otras cosas. Cuando hablé hace un rato del eje NACA, nacionalista capitalista, dirigido por Rusia, China e Irán, y que va creciendo en Europa, ojo que puede venir otro líder, Trump, si gana en Estados Unidos, porque va también en ese sentido. También, eso es algo que hay que tener en cuenta. Y otra cosa que es Europa y Francia en particular está siendo víctima de una cierta orientalización, doblemente económicamente por China y humanamente por el Islam. Al doble orientalización, que es sentido por una amenaza.
¿Qué población de musulmana tiene hoy Francia? ¿Porcentaje de la población?
Es difícil porque en Francia están prohibidas este tipo de estadísticas como en Estados Unidos, por no hacer diferencias. Pero debe haber, qué sé yo, un 10 o un 15% de la población que debe ser de origen. O sea, son franceses, pero descendientes de.
El racismo era también sobre los propios europeos. Eso, pero yo en algunos viajes he hablado con hijos de portugueses o italianos del sur, por ejemplo, que estaban en Suiza, y las cosas que cuentan de hace 60
tremendo años. Tremendo lo que le pasaba.
Sí, tremendo. En Francia también. Pero después
los españoles que iban a Europa en los 40.
Felipe González una vez lo dijo, y a mí me lo dijo, me acuerdo, el chofer del embajador argentino en España. En Suiza era español y me lo contó también. En una época había carteles en los baños de Berna o la de Stuttgart, que en Alemania, que decían prohibido a los cafés, prohibido la entrada a los baños de los perros y de los italianos o de los españoles.
En Francia lo recordó pasaron Felipe González, cosas así.
Dijo, mire, terminen con esa porque acá nos hicieron
con los italianos, con los polacos, con los portugueses. Pero después de dos o tres generaciones, como son europeos, la asimilación es mucho más fácil. Hoy en día, una cosa que dijo Macron...
Fuerte inversión
de Europa para el desarrollo de esos países.
Claro.
España creció gracias a Europa.
Europa, que si no, también. No hubiera crecido. Bueno, cuando vos hablando de España.
Hoy lo mencionó.
Fueron unos subsidios enormes.
Macron dijo en su discurso.
¿Y por qué se hizo más europea Meloni también?
Sí, claro, por eso. Pero Macron dijo hoy en su discurso que quiere un debate sobre el laicismo, que se vuelva a las reglas republicanas y laicas, que ninguna religión piense que puede imponerse a las leyes de la República. Porque es lo que está pasando con muchos musulmanes. Pasa en un hospital en Francia, llega una señora para tener su bebé y viene el marido barbudo que dice, no quiero que la atienda un médico varón, tiene que ser una mujer. Bueno, eso no tiene ningún sentido, pero por una visión del Islam retrógrada de este señor. Y eso está pasando en las escuelas, en hospitales, en la vía pública, etcétera. Y es una amenaza porque... mucha gente dice, bueno, no hagamos lío. Entonces,
ahí también hay condiciones de aceptación del inmigrante, ¿no?
Y sí.
Que deben ser firmadas por cada inmigrante antes de entrar, aceptando reglas.
Francia dice, y les dijo Macron hoy, y no queremos más inmigrantes que tomen como derechos a la carta. Lo que quieren es lo que nos conviene, sí, y lo que no nos conviene, no.
¿Viste? Claro. Claro. Pero es muy difícil.
Hay que firmarlo cuando el tipo entra.
Claro.
Si no te gusta, barco de vuelta, tómatela.
Sí, pero no nos olvidemos que en muchos casos son ciudadanos franceses.
Ah, no, eso ya está.
Claro.
Pero los nuevos.
¿No? Claro,
los nuevos. Ya son ciudadanos franceses.
Ahora, pareciera por algunos comentarios que he recibido de alguna gente, que la Francia ha mejorado bastante la capacidad de asimilación de la inmigración de África. En términos de incorporación, ha hecho un esfuerzo grande.
¿La subsahariana o la del norte de África?
Norte de África.
Porque
película, ha hecho esfuerzos en cine, pero televisión. Fíjate,
tenés actores, tenés en la televisión tenés periodistas tenés periodistas que de origen magrebí o africano, sí, etc.
Hay un esfuerzo.
Tenés también. También hubo ministros, gente en la diplomacia, tenés en todos los estratos sociales.
Claro, que de Martinica, la Guyana.
Sí, bueno, por eso ya es parte de Francia desde hace 200 años, quiero decir. Eso ha mejorado mucho. Es una minoría en realidad la que no se asimila bien. Y además está el germen del islamismo y del terrorismo. Eso es lo más preocupante. El islamismo está avanzando entre la población musulmana francesa, y no es lo mismo para muchos un musulmán francés que un judío francés, un protestante francés, un católico francés, ¿viste? O un agnóstico francés. Entonces ahí tenés una diferencia importante, y te digo que el hecho que Macron lo haya señalado hoy, esos dos aspectos, volver al laicismo y a más laicismo y no aceptar inmigrantes a la carta, con derechos a la carta, quiere decir que reconoce el problema que viene denunciando la derecha o la derecha extrema desde hace mucho tiempo, y que hasta ahora los poderes públicos hacían la vista gorda.
Si miramos lo que está pasando en Francia y lo proyectamos en el resto de Europa, tuvimos también elecciones en España. ¿Cuál es la lectura que podemos hacer sobre lo que pasó en todo el continente?
Yo pienso lo que dicen los analistas, que hubo más bien una mayor penetración de la derecha extrema y de la derecha conservadora tradicional, pero no tan marcada como en Francia, que es en otros países menos. Preocupante en Alemania, porque la AfD llega al segundo puesto, ha crecido muchísimo y es un partido neonazi, de hecho dos de sus candidatos habían hecho declaraciones abiertamente nazis, y del partido mismo los tuvieron que excluir de las listas, y sin embargo tuvieron muchos votos, más votos que los liberales, que los verdes y que los socialdemócratas. O sea, eso es un poco preocupante. Pero el equilibrio global de Europa creo que sigue siendo en el Parlamento Europeo ese centro-derecha, centro-izquierda que va a seguir dominando el Parlamento Europeo, pero con una penetración cada vez mayor de los autoritarios y nacionalistas.
En función para Putin, no ha sido un triunfo.
No.
El Parlamento Europeo tiene la mayoría todavía que está alineada en frenar
los europeístas. Exacto.
Creo que hay que enfocarlo, ¿no?
Eso es importante. Pero lo que pasó en Francia es muy bueno para Putin. Claro.
Sí, por eso, para Putin lo de Francia. Putin juega a eso y a un triunfo de Trump.
¿Por qué no aclaramos por qué es bueno para Putin lo que pasó en Francia, Juan, por favor?
Porque hay convergencia entre esos partidos y esos líderes con Putin. De hecho, Marine Le Pen es prorrusa, y además lo han bancado. Los bancos rusos financiaron las campañas del Frente de la Agrupación Nacional.
¿Cuándo empieza a ser...?
Por eso hoy otra cosa que dice Macron hoy es: vamos a transparentar la recaudación de fondos de los partidos políticos.
Claro, ¿de dónde viene la plata?
Sí, claro.
En Estados Unidos ha habido mítines de trumpistas al grito de Putin, Putin.
¿Y cuándo empezó la extrema derecha a parecerse a la extrema izquierda? Porque Putin es representante del mundo comunista, por excelencia.
Eso desapareció.
¿Cómo desapareció? Desapareció el comunismo en Rusia.
Les voy a contar una anécdota personal, porque a lo mejor ayuda a esclarecer. Año 90-91 me viene un amigo mío y ha estado en un cóctel diplomático con el secretario político de la embajada de la nueva Federación Rusa, y me dijo que quería conocer a alguien de mi segmento político, digamos, de las fuerzas liberales tradicionales. Dice: yo siempre hablé con los socialistas, los comunistas, había cosas. Entonces, yo quería saber. Y entonces digo: ¿cuál es el debate que hay ahora? Y dije: mire, me dice el tipo, tenemos un problema con la izquierda en Rusia ahora. ¿Y cuál es el problema con la izquierda? ¿Quién es la izquierda en Rusia? Y hay gente que cree que en un año podemos ser una democracia como la de Estados Unidos. Eso para él era la izquierda, por eso todo el término relativo. Él, sí, por ejemplo, parecía que quería, fue evidente que criticaba lo que estaba haciendo Gorbachov y Yeltsin, no diría el capitalismo, sino más lo que estaba haciendo China, mantener el control del partido único e ir al capitalismo desde el partido único. Eso me di cuenta que hiciera el pueblo, que esto va a ser un despelote, ahí lo iba. Entonces la izquierda era lo que quería una democracia. Y bueno, era así también.
Ahora, fíjese que interesante, acá, ¿no?
Que liberal es sinónimo de derecha. Los liberales
recomiendo,
siempre son de izquierda.
Pero, recomiendo ver en Netflix una docuserie llamada Punto de Inflexión, sí, que habla un poco todo el proceso desde el inicio del nazismo hasta hoy en día, también con Ucrania, ¿no? La evolución de Rusia.
Bueno, le recomiendo, ¿no?, que los argentinos deberíamos ver un film que vi hace poco en televisión, que es viejo, con algunas cosas que nos pasan acá, El Inicio del Mal.
Ah,
y los parecidos que se están viendo en la Argentina, o lo que fue inicio del proceso, ¿no? Y la gente que dice, no pasa nada, no es un loco, no es un...
Pero hay un punto de inflexión.
Creo que debería verse mucho más ese film, divulgarse El Inicio del Mal.
Está bien, lo podemos comentar algún día, si querés, sí, lo vemos. Pero hay un punto de inflexión. En los 90 nos entusiasmamos porque venía la globalización de la democracia, de la libertad de comercio, y parecía ser que era el triunfo de la libertad. Y ahora resulta que 30 años después estamos hablando de que estamos del autoritarismo, del nacionalismo, de la cerrazón, de volvemos a vos que sos, vos sos musulmán.
En los años 30 hay 92 países involucrados en conflictos, de algún carácter militar.
Hay otro fenómeno que hay que tener en cuenta, que es el cambio de estructura socioeconómico, que sistemas de producción que estamos teniendo a través de esta revolución tecnológica digital.
Pero que eso ha trastocado todo. En los años 30 había un auge del liberalismo, y después llegó la guerra, el nazismo, los fascismos surgieron a partir del liberalismo. Por otra parte, lo que une Putin, Rusia, esos países y estos movimientos o partidos, digamos, de extremos de derecha o de izquierda en los países europeos, es el iliberalismo, en sentido iliberalismo de la democracia liberal. Están en contra de la democracia liberal.
Son iliberales.
Eso es exactamente lo que corresponde. Y además, justo esos movimientos, esos partidos, son más bien prorrusos o por lo menos neutrales en la guerra con Ucrania. Entonces, hay una división muy clara. Agrego otro tema que es interesante, no para esta, para desarrollar esta vez. Rusia, China en parte, pero sobre todo Rusia, en parte Irán, han fomentado un montón de golpes de Estado en África Negra Central, donde han echado a los franceses y a los estadounidenses. Francia y Estados Unidos tenían bases en Níger, ya no las tienen, tuvieron que sacar. Y hay gobiernos militares que son prorrusos en África en este momento, y prochinos de alguna manera también. Y sacan banderas así rusas y carteles con la foto de Putin.
Ahora, una pregunta, a ver cómo lo ves esto, porque a mí me parece que junto con este tema de nuevas tendencias y nuevas ideas que andan dando vueltas, nuevas tecnologías, mecanismos de producción diferentes, también tenés un cambio de establishment. Creo que el año pasado lo hablamos acá en un programa largo. Sí. Un cambio de establishment. Vos tenés un nuevo establishment que tiene más que ver con una acumulación de dinero vinculado a las tecnologías nuevas, y tenés gente que defiende el statu quo del pasado. Y están perdiendo, estos están perdiendo. Y en general la gente, cuando tiende a perder, se resiste como gato entre la leña, no quiere perder, y arma lío y qué compañía. Entonces Rusia a veces está aprovechando muy bien para influir sobre Estados Unidos y sobre Europa estas contradicciones en cada país, en cada región, en cada momento.
Ahora, es llamativo que Rusia puede tener esa influencia, porque Rusia, si no es... sin armas nucleares, es un país de segunda categoría.
Sí, pero
menos que Italia.
Menos que Italia.
Bueno,
Brasil ya lo ha superado lejos a Rusia.
Sí, pero es la potencia nuclear.
Pero claro, tiene la amenaza del segundo arsenal nuclear.
Sí. Mejor no tratemos de descubrir si funciona o no funciona.
un líder de Níger que dije entre China y Francia y Estados Unidos, bueno, puede ser, bueno, pero Rusia no le puede ayudar. No. ¿El colapso cubano qué fue? Porque Rusia no la podía sostener, le daba.
Ahora está volviendo, ¿no?
Rusia, pero
Rusia está, ¿sabes qué lo que hacen? Trata de encontrar el oro y los minerales en esos países.
Ahora, tratemos de imaginar un 2025 con Trump presidente de Estados Unidos, Meloni en Italia, Le Pen en Francia, Putin en Rusia.
Bueno, ese mundo iliberal.
¿A dónde nos vamos a exiliar? Todavía el espacio no nos podemos.
Ya la Antártida tampoco podemos, porque no, Rusia está metida ahí. Sí.
Tratate de no imaginártelo, pero ¿qué vamos a hacerlo amargándote de tiempo? Tengamos esperanzas.
¿Roberto Santiago del Estero? ¿Cómo lo ves?
No sé si Santiago del Estero, pero a lo mejor en ese mundo, ¿cómo cuadraría la propuesta de Milei? Pero es para otro programa, sí, no es para hoy.
Es largo.
Es largo. Bueno, pero
¿la propuesta de Milei para el mundo o para Argentina?
Para Argentina, porque España. Bueno, fuimos a Francia. Recorrimos el mundo y tenemos bastantes inquietudes abiertas, por lo menos para quienes creemos en la democracia, la libertad y la competencia, y en la persona humana como centro de todo el sistema. Hemos disfrutado una vez más de la presencia de Juan Bouchet, a quien le voy a preguntar si quiere tener su última reflexión antes de cerrar el programa, que lo vamos a cerrar disfrutando de una canción de François Hardy.
¿Qué canción tenemos?
La última. Es la más difícil de pronunciar. Partir, sin embargo.
Partir en francés es.
Partir quand même.
Ah, partir quand même, claro. Partir sin embargo. Está muy, muy buena, sí. Sí,
si está autorizada.
Última reflexión. Que puede ser útil para la agrupación nacional si gana las elecciones y Macron llama a un primer ministro de esta agrupación. Es la alta función pública, que en Francia es neutral. Y ya se están hablando los altos funcionarios qué pasa con este gobierno, que quizás no nos guste, tienen que seguir cumpliendo con lo que están haciendo. Y todos los ministerios en Francia son altos funcionarios. Llegan los políticos únicamente con sus asesores y lo demás no cambia, sean socialistas, directores, conservadores,
en línea.
Y hay discusiones ya entre esos altos funcionarios. Bueno, nosotros tenemos que somos profesionales y representamos el Estado, la continuidad del Estado francés, y eso puede servir para que hagan pocos errores la gente de la agrupación nacional si llegan al gobierno. Bueno, eso lo veremos dentro de
bueno, muchas gracias tiempo. Juan, espero que hayan disfrutado de esta conversación que nos ha sacado, que nos hace pensar y reflexionar mucho. Así que, bueno, muchas gracias, como siempre, a todos.
Gracias.
Muchachos,
gracias.
Y
gracias, Javier.
Me despido diciendo a ustedes, miembros de la audiencia, por supuesto, pero déjenme que estoy emocionado de decir François, merci beaucoup. No. Thank you.
scène dans une ultime forêt avant de dire je t'aime, que le piège se referme. De ce jeu et de mes énigmes, disparaître à ses yeux, ne plus donner signe avant de ne plus pouvoir revenir à l'arrière, avant qu'il soit trop tard pour éviter la guerre, avant de dire je t'aime, savoir partir comme elle.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura